en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 7 de enero, siendo las 7 de la tarde. Con 3 minutos estamos listos y dispuestos para analizar y conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues, como día martes, Mara Seguini.
Sí.
¿Qué significa ya eso? Como día martes de enero.
Raro eso, confuso. Sí. Además que llevamos 2 semanas en donde lunes, martes, jueves, viernes han sido días muy raros. Esta es primera semana del año.
Sí, que hace la,
de Navidad, que una semana normal laboral. Así que tienen un dejo de extraño.
Algunos dirían que este martes equivale a julio. Ahí lo dejo. Mañana agosto.
Tan cansados estamos. Sí, y pasamos enero, digo yo. Pasamos. Sí, como pasamos agosto.
Bien. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @ llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. Vamos con el editorial La Destrucción de la Educación Pública. Aparecieron los resultados de la PAES y lamentablemente arrojaron resultados no solamente preocupantes, sino que tristes para la educación pública de nuestro país, especialmente para los liceos emblemáticos, porque destacaron en que ya no están dentro de los mejores colegios de Chile. Esto evidentemente es una muy mala noticia porque eran verdaderos motores de movilidad social que le permitían a personas y a familias de clase media llegar a las universidades o a las carreras que querían estudiar, y significaba un verdadero cambio en sus vidas. Al ver frustrada esa oportunidad, nivelando para abajo o sacándolos de los patines, lamentablemente lograron que esos motores de movilidad social estuvieran completamente apagados, a la deriva, y el que era entonces el mejor colegio de Chile hoy día ni siquiera está en la lista de los 300. Este daño tiene nombre y apellido. Sabemos quiénes son los responsables. Hoy día no se pueden desentender del daño que le hicieron a la educación chilena.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Oye, antes de presentar a quien está con nosotros todos los martes, en realidad es un tema tremendo el de educación y cómo... los nombres hay que decirlo, el exministro Izaguirre, Michel Bachelet, son grandes responsables de...
La banca estudiantil,
De lo que está pasando. Y aquí es donde, no solo en este tema, sino que en otros, tenemos que abrir los ojos y decir, no todo acuerdo es positivo, no todas las reformas son buenas. Hay que escuchar a los técnicos, hay que hacer las cosas como corresponden, porque el daño en el largo plazo es imparable. Bueno, pero tenemos más temas que conversar hoy, y está con nosotros nuestro querido amigo, por supuesto, invitado de todos los martes, aunque de repente en las últimas semanas raras ha estado más colado los lunes. Está junto a nosotros Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mara? Hola, José Francisco.
¿Qué tal?
Efectivamente, han sido días, semanas, medias extrañas, como decías tú, pero ya retomando la normalidad.
Oye, Cristian, a propósito de normalidad, o quienes quisieran volver a la normalidad, pero parece que están en una encrucijada compleja, ¿qué te parece este entretejido de la compra fallida ahora de la casa del expresidente Salvador Allende? Han pasado muchas cosas, le pidió la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, pero hoy hay una declaración de la senadora Isabel Allende, pero claro, hay varias personas diciendo, oye, esto está en contra del texto expreso de la Constitución, así que quizá hay más consecuencias aún. ¿Cómo lo ves tú en general?
Bueno, es un episodio más que se inserta dentro de la sumatoria de desprolijidades de la actual administración en, lo, en los más diversos campos. Esto era tan, como se ha dicho en estos días, era tan fácil de prever, de anticipar, de evitar finalmente. Una idea que tiene detractores, pero que a mí en lo personal me parece una idea plausible y valiosa, ¿cierto? Siempre la memoria histórica tiene con el contribuyente al forjamiento de una identidad nacional, de la cultura, en fin, ya, todo eso. Pero si se va a hacer, hay que hacerlo bien. Y efectivamente, como tú dices, hay norma expresa de la Constitución que impide que personas, como en el caso de la ministra Maya Fernández en Defensa, pueda suscribir cierto contrato, establecer cauciones, dice creo la norma, con el Estado mientras se desempeñen en ese tipo de cargo. Entonces, estamos hablando de una cosa gruesa, es decir, no es un inciso perdido en un reglamento del año 37 que nadie había advertido. No, esto es una norma que está en la Constitución. Es decir, si hay un libro de los más leídos, se debe suponer en los últimos 4 años en Chile, en la Constitución. Si hemos pasado hablando de eso. En consecuencia, abogados, direcciones jurídicas, fiscalías de ministerios, subsecretarías, bueno, lo menos que pueden hacer es hacer bien su pega. Ahora, para contestar un poco el punto entero, completo, creo que ni de parte de la senadora Isabel Allende, ni tampoco de la ministra Fernández, no me parece que haya en absoluto ningún intento por enriquecerse, ni por haberse aprovechado de una situación, ni mucho menos, y por lo tanto yo desestimaría, descartaría cualquier tipo de indicio de esa naturaleza, ¿no? Hoy día creo que leí por ahí en algún lado una carta de, no recuerdo quién, que decía, bueno, a lo mejor lo que debió haberse hecho es haber donado la casa a efectos de que se estableciera este museo, ¿cierto? Y no haber realizado una transacción de este tipo. Bueno, eso también podría haberse evaluado, pero es un episodio tremendamente infeliz, y que más que en sí mismo, por lo que estamos hablando, es elocuente de una manera muy poco profesional de hacer las cosas.
Sí, Cristian, te quería profundizar en eso, porque hay dos cosas que, bueno, me llama la atención, corrígeme si me equivoco, José Francisco, pero tengo entendido que la casa igual se utilizaba como museo, igual se podía visitar y estaba ejerciendo ese elemento cultural, como le dices tú. Las razones de por qué tenga que comprarle el Estado también es llamativa, no es necesario, si también está cumpliendo ese mismo rol. Y por otro lado, un poco, ¿Cómo ves tú? Porque pareciera que estamos muy preocupados de las intenciones de las ministras en cuanto a enriquecerse o no, si lo hizo con o sin querer. Cuando nosotros, desde una perspectiva jurídica, la verdad es que no podemos estar viendo si las personas roban o se saltan la ley bajo porque quisieron o no quisieron. Bueno, es que yo no quería chocar curado, pero anda ahí curado igual. A lo que voy con esto es... tenemos que evaluar lo que ministros de Estado desde esa perspectiva hicieron incumpliendo la Constitución que juran respetar cuando asumen como ministras. Aquí hay subsecretarios que hacen lo mismo. Entonces, quiero saber tu opinión respecto al tal vez el exceso de importancia que se le da a las intenciones versus a los actos, cuando realmente en términos judiciales debiésemos ver el acto mismo.
Sí, entiendo el punto, pero creo que la mayor responsabilidad, no digo que estén exentas de responsabilidad tanto la ministra como la senadora respecto del conocimiento de la ley. Convengamos que
ambas ministras.
¿Cómo?
Ambas ministras.
Y las
sí,
y la senadora.
Sí, estoy de acuerdo, espérate, pero en el fondo, para erradicar primero el punto en la familia Allende, por decir así, yeah. Uh-huh. ellas también tenían obligación de conocer la ley y tenían obligación de saber cuáles son las facultades, pero también las restricciones que el ejercicio de su cargo les impone. Yo estoy de acuerdo con eso, absolutamente. Pero también creo que la mayor cuota de responsabilidad, y ahí voy a la otra ministra, recae en el ministerio en cuyas manos estaba la gestión de esta operación. Porque son ellos finalmente los que estaban impulsando esto. Entonces, y de esa manera, creo que el haberle pedido la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales es adecuado, es correcto, porque su repartición era la que tenía a cargo que esta operación se materializara, y por lo mismo, si no se advirtió suficiente y adecuadamente, bueno, alguien tiene que hacerse responsable. El presidente determinó que tenía que ser, cierto, la ministra de la cartera, ni más ni menos, digamos, no el jefe jurídico ni el subsecretario o subsecretaria, sino que la ministra. Y eso me parece bien, yo creo que eso es correcto. Pero te repito, creo que también las otras dos autoridades involucradas tienen una cuota de responsabilidad, por cuanto deben saber qué se puede y qué no se puede hacer. Y por lo mismo, ahora, a la ministra Maya Fernández esa responsabilidad también se la puede cobrar el presidente. A la senadora Allende no, porque ella funciona en otro estatus, digámoslo así. Pero al menos la ministra Maya Fernández efectivamente debía saber que ese acto o contrato no lo podía suscribir, por, como decía José Francisco, por expresa norma de la Constitución, ni más ni menos, digamos.
Claro, y ahí llega un punto, y en el fondo es la encrucijada que va a tener el Tribunal Constitucional al final, es que aquí igual hay un texto expreso que la disposición constitucional... finalmente se trunca como la compraventa misma, la inscripción del dominio, etcétera, pero hay un contrato firmado y la Constitución es muy clara diciendo, oye, es la celebración del contrato, no el traspaso del dominio. Entonces ahí se le enreda no solamente políticamente al oficialismo, al gobierno, sino que también va a ser un enredo en el Tribunal Constitucional, especialmente después de este anuncio que van a ir 10 diputados al TC para que el TC lo dirima.
Exactamente. En eso tienes toda la razón, y va a generar esta controversia de naturaleza jurídica, pero yo creo que el problema a esta altura es político ya, claramente, y los costos están siendo políticos. Y una vez más, yo reitero, creo que en esto la administración muestra voluntarismo, muestra desprolijidad. Esto, según entiendo, es una idea que nace del propio presidente. Recordemos que el presidente tiene un allendismo desenfrenado, digamos, por ser suave. Y lo demostró para la conmemoración de los 50 años, ¿cierto? En que no dejó elogio por prodigarle al régimen de Allende, a la Unidad Popular, al mismo presidente Salvador Allende. Pero yo repito, en el fondo, hagamos las cosas bien. Se han incorporado tantos funcionarios, ¿cierto?, al Estado, cerca de 100.000. Deben haber muchísimos abogados metidos entre medio, muchísimos. Y un ministerio como el de Bienes Nacionales es un ministerio que debe tener además muchos abogados, porque es un ministerio, bien se sabe, que finalmente lo que hace es administrar ciertos bienes, como el nombre lo indica, bienes inmuebles, muchos, propiedades. Es decir, deben tener un área jurídica muy gruesa, muy voluminosa. Tal vez, y aquí voy a hacer una especulación total, absoluta, tal vez puede ser una interpretación. A lo mejor esto fue hecho un poquitito de manera, subrepticia, por decirlo así. No es que no haya atravesado por el ministerio correspondiente, pero a lo mejor esto quedó radicado en algún abogado de exclusiva y extrema confianza política, para que no se filtrara, y ahí entonces los controles pueden haber sido más frágiles y más débiles de aquellos controles a los que una operación o un acto jurídico de estas características está sometido regularmente cuando entra al tubo del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, si eso hubiera atravesado el conducto regular, por decir así, es probable que este resultado no se hubiera producido. A lo mejor, y repito, esto es una especulación, a lo mejor de lo que estamos hablando o de lo que estamos enfrente es de una cosa que se hizo con un fast track o por un poquito por el costado. A lo mejor es un jefe de gabinete aquí que es abogado, que analizó los antecedentes. Entonces, no es lo mismo una forma de hacerlo que otra, pero eso queda un poquitito en el aire porque no tengo ninguna certeza ni prueba de lo que estoy indicando, es solamente una especulación.
No, y ahí habría que ver también, y lo dijo Julio Samit, que fue ministro de Bienes Nacionales, es si el decreto finalmente por el que es la razón de que termina saliendo la ministra, fue firmado o no por el subsecretario, que Julio dijo esto se solía hacer, que el subsecretario firmara antes que el ministro, porque al subsecretario lo nombra ministro subrogante, finalmente habiendo cometido el mismo error que se le acusó a la ministra y finalmente le costó el cargo. O sea, sería un sinsentido que si se les pasó a una, solamente la saquen a ella y no a los dos y lo terminen nombrando.
Ahí podría cobrar validez lo que estoy diciendo.
Claro.
Claro.
Oye, y ahí, Cristian, ¿te parece que sean cosas que pasen los 31 de diciembre? Ayer conversamos con Francisco Javier Leturia y decía, mira, esto probablemente vieron su ejecución presupuestaria, quisieron adelantarlo, hicieron a tonta y a loca y rápido. ¿Te parece que puede ser eso? ¿Puede ser un poco como para que pase lo más piola posible, como fue un poco la idea de los indultos? Porque esto como que ya parece que es un día, una fecha negra.
Hay que tenerle cuidado.
Bueno, yo creo que eso también suma un poco en la línea de esto último que estaba indicando. El camino alternativo, esta cosa más de tipo fast track, a la rápida, por conductos que no son necesariamente los... No es que sean irregulares, pero que no son los regulares, en fechas, como dicen ustedes, que la gente tiene puesta su atención en otras cosas. Yo creo que todas las anteriores son perfectamente posibles de que hayan estado presentes a la hora de tomar la determinación y que esté como explicaciones detrás de lo fallido y de la base de error y de problemas que esto tiene, digamos.
Cristian, te quería pasar otro tema en relación a, bueno, toda la polémica que se ha generado en torno al acuerdo, la posibilidad de una reforma de pensiones y las declaraciones ayer del presidente, un poquito embalado, podríamos decir, un poco bastante gritoneado en un momento de estar acusando a la derecha que quería 100%, que no le gustaba la AFP y que los robos, viendo un poco... Alguien me decía ayer, sí, viendo al diputado Boric, y yo pienso que se veía más al dirigente estudiantil Gabriel Boric, un poco, y en el fondo las reacciones que ha tenido por parte de la oposición en cuanto a declaraciones como de Coloma, por ejemplo, de decir que está ya prácticamente desahuciada el acuerdo.
Sí, sí. Mira, yo creo que esta es una reforma compleja, controvertida, y a mí me hicieron bastante sentido, aun cuando a muchos les parecieron insuficientes las declaraciones de Evelyn Matthei hace un par de semanas, donde ella hacía presente ciertos puntos respecto de deficiencias que la reforma en sí mismo tiene. Y que en este ambiente de que hay que hacer reformas, porque como decías tú al comienzo, los acuerdos parece que son buenos por simplemente ser acuerdos, más que por el contenido mismo de estos, eso puede también terminar siendo una especie de tentación, de vértigo en el cual todos, ¿cierto?, incurren. esta reforma, tal como está hasta ahora, por lo menos, está bastante lejos de lo que el gobierno y el presidente Boric en su programa y en sus declaraciones de inicio de gobierno quería para el tema previsional. Está bastante lejos. Y por lo tanto, y así el Partido Comunista se ha encargado también en esta última semana de recordárselo. Y por lo tanto, yo creo que en el caso del oficialismo existe esta dualidad entre una reforma que es insuficiente respecto de lo que ellos quisieran, y por otro lado, el anotarse el poroto de que se logró en su gobierno sacar finalmente una reforma previsional. Entonces, esas dos fuerzas están combatiendo, están colisionando dentro del oficialismo. Y después en el mundo de la oposición, vamos a decir, y de quienes llevan la voz cantante en esto, porque convengamos que el mundo republicano no está embarcado en esta reforma, y esto es una iniciativa que la están liderando distintos senadores de Chile Vamos. Se visualizan otros atractivos para llegar a este acuerdo, para consolidar esta reforma. Uno de esos es la creencia de que con esto se despeja el tema. Y segundo, el que no quede esta sensación de que la oposición, ¿cierto?, o una parte importante de la oposición le niega la sal y el agua al gobierno de cara a las necesidades de la gente. Entonces, yo creo que la reforma en términos de lo que está planteado no es una buena reforma. Yo creo que no es una buena reforma. Este tema del crédito en particular que se establece, ¿cierto?, plata que nosotros le vamos a prestar al Estado y que el Estado nos la va a devolver, yo creo, pienso, considero personalmente que es de un altísimo riesgo. Eso puede terminar mal en el mediano y aún más en el largo plazo. Y por lo tanto, creo que esta reforma puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. A mí me cuesta creer también y pensar que la reforma es, como decirlo así, que cierra el tema. Yo creo que eso no es así. Si uno analiza todas las reformas que ha habido, tributarias, laborales, previsionales incluso, y en otros ámbitos, que se presentan o se autopresentan como reformas que clausuran un debate, se demuestra en la práctica que eso no es así. Lo que hasta cierto punto es de sentido común, porque tampoco es que una reforma necesariamente no pueda ser reformada en el futuro. Lo que ocurre es que mi impresión, y aquí voy a un punto que planteaba recién, es que como esta reforma es tan poco amable y tan poco alineada con las pretensiones del oficialismo y del presidente, a la primera de cambio que haya, cuando se modifiquen, como dicen los comunistas, la correlación de fuerzas, va a quedar este tema de nuevo sobre la mesa para volver a ser discutido. Entonces, yo tiendo a pensar de que la posibilidad real de un acuerdo es baja, se disminuyó, y por eso estos tirones de mantel que estamos viendo en las últimas 48 horas del presidente por un lado y de Coloma por otro. Ahora, vaya a saber uno si están habiendo algunas, como en estas cosas ocurren, conversaciones subterráneas, por decir así, en que estas manifestaciones sean no la demostración de que el tema está medio concluido, sino que son los últimos aprontes y ajustes para anunciar algo que está muy cerca de llegar, y en fin, se están mostrando los dientes por última vez antes de... Yo creo, repito, y aquí doy una opinión personalísima, digamos, yo creo que no es una buena reforma. No es una buena reforma, y pienso que no es favorable para el país que se acuerde en estos términos actuales una modificación así al sistema de pensiones. la opinión pública tiene en esto también un parecer bastante categórico, bastante claro, quiere que sus fondos permanezcan y se destinen a, ¿cierto?, las cuentas individuales. Entonces me parece que todo desdibujamiento de eso no contribuye, y estamos a un año, o a menos, perdón, de una elección parlamentaria y presidencial, y bueno, del próximo Congreso que emerja, me parece que se puede replantear el tema en mejores condiciones y en mejores con mejores oportunidades.
Y en ese sentido, Cristian, ¿qué te pareció el rol de los liderazgos dentro de Chile Vamos? Porque, bueno, comentábamos que finalmente, y es lo que yo creo también, las declaraciones de Evelyn Matthei terminan poniéndole freno, al menos al impulso que había por parte de algunos parlamentarios, donde decían, mira, estas son las condiciones, una oportunidad, podemos bajar este tema para que no se herede para el próximo gobierno y por tanto nunca vamos a estar en mejores condiciones para una reforma de este tipo. Lo que pareciera que quizá era políticamente estratégico, podemos discutir si es bueno o malo, pero que alejaba un poco a la dirigencia política de finalmente lo que promovían hace muy poco tiempo, de con mi plata no, de que estos fondos tenían que ser heredables, de que el 6% iba a las cuentas individuales. Es decir, se genera una tensión política y finalmente termina ordenando la propia Evelyn Matthei, y hoy día estamos como en un escenario bien pisando sobre huevos, porque todos creemos que va a presentarse una reforma previsional, no sabemos en qué tono, a propósito de las declaraciones de ayer del presidente, pero los parlamentarios, especialmente los tres senadores que están negociando, como que siguen insistiendo en la idea original que tenían. A mí me imagino que el acuerdo más o menos ya está y falta piso político para promoverlo, ¿no?
Sí, yo tiendo a coincidir con tu opinión, con tu punto de vista, José Francisco. Yo creo que ahora, aquí hay un aspecto como que se, si la actual oposición viera que hacia adelante se viene un gobierno de signo contrario al de ella, es decir, un gobierno de izquierda, un gobierno como el actual, a mí me parece que tendría sentido el buscar acordar una reforma previsional, por cuanto lo más probable sería que con un gobierno y un parlamento con una alta presencia de ese mundo, probablemente en ese momento una reforma sería aún más regresiva de lo que está haciendo ya. Pero las proyecciones son un poco distintas hoy. Y segundo, la opinión pública, la ciudadanía, está más alineada con las posturas del propio sector opositor hoy día, claro, en materia de reforma de pensiones. Entonces, si uno dijera, mira, la gente está mayoritariamente a favor de un sistema de reparto, entonces, bueno, tratemos de que se salve algo. Claro. Y el sistema de capitalización individual también podría ser una buena razón para pactar una reforma. Pero si es que la opinión pública, mayoritariamente, y todas las encuestas, cualquiera sea el origen, muestran lo contrario, bueno, ¿por qué razón desdibujar un sistema e introducirle híbridos que finalmente no van a generar los efectos que se están cierto previendo? Entonces, yo creo que en esto también hay un elemento de protagonismos personales. A mí me da la impresión, por ejemplo, que en el caso del senador Coloma, el senador Coloma va saliendo del Senado, y yo diría que también salvo que tuviera una continuidad política en un eventual futuro gobierno de su sector, puede estar saliendo de la política también, no solo del Senado.
Sí, claro.
Entonces hay como una suerte de querer dejar un legadito. El legado los traiciona a todos. ¿Ah? Este tema del legado, la huella, en fin, el aporte. Entonces, a mí me parece que eso también hay que introducirlo dentro de la ecuación. ¿Ah? y eso hace que el tema haya que mirarlo con un poquito más de frialdad, que creo yo que fue lo que hizo la con Evelyn Matthei, digamos, que dijo, mire, a ver, esto claramente tiene problemas, tiene algunos aspectos técnicos que no me cuadran, y creo que esas cosas hay que ponerlas encima, advertirlas, y eso fue lo que hizo, y como tú señalas, José Francisco y Mara, eso generó un efecto. Es curioso porque a ella la criticaban por no exponer sus puntos de vista respecto de la reforma y que se estaba haciendo la lesa, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan? Claro, sí. Y ahora, bueno, cuando lo hizo, la empezaron a criticar porque no les gustaba lo que opinaba sobre la reforma. Entonces, al final, la única opción que parece que tenía Evelyn Matthei era decir que estaba muy de acuerdo con la reforma. Solo diciendo eso iba a cumplir con las expectativas que, no sé, los negociadores de la derecha o de la centro-derecha y el oficialismo o parte del oficialismo tenían respecto de lo que tenía o lo que debía ser su rol. Pero además también vemos, y con esto termino, cierro ahí el punto, vemos que dentro del oficialismo hay sectores que están absolutamente en desacuerdo, por razones completamente distintas. Claro. Porque en definitiva esto es consagrar el modelo de las FP, porque esto reafirma la capitalización individual, se aparta del reparto, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, ¿eh? Esos sectores no van a claudicar mañana, cualquiera sea mañana, cualquiera sea el momento de ese mañana, no van a claudicar a su pretensión, hasta cierto punto legítima. En eso también una de las características de la discusión democrática es que cada uno tiene derecho a levantar y a bajar las banderas propias en el momento que así lo determine, digamos. Entonces, a mí no me convence, no me termina de convencer el argumento de que esto cierra la discusión, porque creo que no hay discusión que se cierre, primero, absurdo, y segundo, porque hay demasiados sectores no conformes con lo que es la arquitectura de esta reforma, de lado y lado. Entonces, al final, esas fuerzas van a volver a emerger más temprano que tarde. Es decir, si alguien cree que por aprobar esta reforma el tema previsional, por ejemplo, va a salir de la discusión de la campaña presidencial, yo creo que es una ingenuidad, porque para las fuerzas de izquierda seguir con el cuento del reparto y con el tema para su sector, para su mundo, para sus electores, ese es un argumento que sigue teniendo mucha fuerza. Para la mayoría de la población no, estamos de acuerdo, pero para los sectores que son partidarios y que están cercanos a ese mundo, de todas maneras. Entonces, no veo que eso vaya, y el mundo republicano, por decir así, tampoco.
Yo bueno, creo que sí.
Se va a seguir tironeando ese tema, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ir viendo cómo avanza esto, sobre todo en año electoral, donde, como bien dices tú, no solo tenemos a quienes están buscando la reelección, entonces se cuidan un poquito las espaldas, sino que también quienes quieren dejar legados, y bueno, quienes quieren diferenciarse más, quienes se quieren acercar al centro. Vamos a ir viendo las distintas estrategias a medida que pasa el año y el periodo electoral se vuelve más cercano. Bueno, te queríamos agradecer, estábamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros conversando estos temas.
Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Ya volvemos los martes de enero, por lo menos.
Tal cual. Nos vamos a una breve pausa, Mara Sabini.
Una breve pausa.
Y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5.5% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% al 18 del 12 del 2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y saludamos quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, porque el leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio, dicen los amigos de Salfarrent.
Una cuenta Vista que te da más plata solo por tener dinero en ella. Haz tu vida más simple, haz tu vida más consorcio. Solicítala online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
En latamwin.online ganas desde el primer momento. Juegas gratis en tus tragamonedas favoritas solo registrándote con el código Llegó la Hora todo junto y te regalamos 5.000 pesos para que disfrutes de un verano ganador en LatamWin.
Bueno, y presentamos a nuestro próximo invitado y está con nosotros el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional y presidente de esta comisión investigadora sobre el caso Procultura. Diputado, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Hola, Juan Francisco. Hola, Mara. Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Bueno, vamos un poco a lo que fueron las declaraciones que dio Miguel Crispi, la comisión investigadora, acerca del caso Procultura. A ver si nos puede contar un poco qué fue lo que ocurrió, qué se vio y cuáles fueron las diferencias en cuanto a las últimas declaraciones que había entregado, en el cual la verdad es que se había un poco negado a hablar mucho.
Sí, bueno, la verdad es que él vino, tuvo la disposición de venir a la comisión de manera presencial, y en ese sentido nos dio algunos datos que al menos la primera comisión investigadora no estaban sobre la mesa, que tiene que ver respecto a si él conocía o no a Alberto Larraín y cuál era la relación que tenía con él, porque yo creo que acá tiene que ver con tiene que ver directamente con las inhabilidades que tenían que estar presentes al momento de poder suscribir esta validación de Procultura, que recordemos que validó que se pudiera ejecutar un proyecto de 630 millones en fachadas en Antofagasta, que resultaron ser las fachadas más caras de la historia. Y en ese sentido, todos sabemos que finalmente esa plata, más que a las fachadas, fue a parar a los bolsillos de Alberto Larraín y sus socios, sus asociados, fundaciones que muchas veces tercerizaban para empresas que pertenecían o que los socios eran los mismos integrantes de Procultura. El señor Crispe nos dijo que no lo conocía, de que había compartido con él en las comisiones de salud un par de veces, que lo ubicaba, pero no lo conocía en profundidad. Eso se contrasta un poco con las declaraciones que dijo Alberto Larraín, que dijo directamente que había hecho gestiones con la Suntere para efectos de apurar los proyectos. Entonces, lo que obviamente uno se pregunta es que, teniendo en consideración que Alberto Larraín que Irina Caramano, expareja del presidente Boric, trabajó con Alberto Larraín, que el presidente Boric era cercano, muy cercano a Alberto Larraín, trabajó con él en el Congreso, en la comisión de este grupo que hizo conformado para tratar el tema de la salud mental, incluso le pidió trabajo una vez por Twitter. Me encontré con un Twitter donde el presidente Boric sale pidiéndole trabajo en un centro de salud al señor Larraín. Por lo tanto, la relación era evidente. Entonces, la pregunta que nosotros le hacemos es cómo nos inhabilita, teniendo en consideración de que el que dirigía, el director de esta fundación, era precisamente una persona cercana al presidente y a su círculo. Entonces, evidentemente eso no se ve bien, sobre todo considerando que el gobierno llegó con un discurso de que ellos tenían un estándar ético y moral superior a la clase política. Y la verdad es que él estimó, señor Crispe, que no era una causal de inhabilidad. Cuando la ley expresamente dice que cualquier situación que reste imparcialidad a una decisión es una inhabilidad que uno tiene que manifestar. Y bueno, él dijo que esto se siguió de acuerdo a los parámetros técnicos de las validaciones, y que él no haya entregado ningún peso. Bueno, más que nada se fue por el lado técnico más que político respecto a la cercanía que tenía el señor Larraín con el presidente Boric y su círculo más cercano.
Y desde ese punto de vista, o sea, evidentemente no hay una autocrítica respecto a la situación que ocurrió finalmente, porque llevamos cuánto tiempo después de conocido este caso, más de un año ya, y la verdad es que uno escucha las declaraciones de los distintos intervinientes y pareciera que aquí todo estuvo perfecto, cuando en muchos casos, sobre todo en la asignación de pinturas de fachada, el pago fue completamente desproporcionado al objetivo que se quería lograr. Entonces, pareciera finalmente que nadie tuvo responsabilidad, cuando es evidente a los ojos de todos que hay al menos una desprolijidad en haber hecho esa contratación.
Sí, una liviandad absoluta. A ver, los mismos documentos de las validaciones técnicas te dan a entender de que es muy somera, es muy por arriba la validación, porque cuando la Suntere, en ese caso dirigida por Miguel Crispe, señala que tiene los profesionales idóneos y que cumple con las competencias para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, uno dice directamente no se investigó quién integraba esta fundación, los trabajos que había realizado, porque si tú dices profesionales idóneos, es porque directamente estás en conocimiento de quiénes van a ejecutar estos trabajos. Entonces parece ser una validación como un mero trámite. Y eso obviamente que puede ser una desprolijidad o directamente, como dijo el señor Larraín, él intervino directamente. Ahora, ¿con quién intervino? No sabemos. Pero el señor Larraín dice de que hizo gestiones con la Suntere para que precisamente los proyectos fueran validados técnicamente. Entonces, esa es una lista que obviamente tiene que también investigar la Fiscalía. No solamente en Antofagasta, sino que a lo largo de todo Chile. Además, que esta es una fundación que no tenía el giro para esto. Entonces, claro, Sorprende que la validación técnica venga para una fundación que tenía un giro para la venta de libros. Entonces, las competencias se hacen en virtud de qué, de la experiencia que uno puede validar. ¿Con qué documento, con qué formalidad? La formalidad es precisamente el giro que tiene la empresa. Entonces, si yo tengo una empresa con un giro de venta de libros, ¿por qué va a andar pintando fachadas o dedicándose a los asentamientos precarios? Entonces, entre negligencia, liviandad, eventualmente complicidad, no lo sabemos, se lo está investigando la Fiscalía, pero claramente que es sospechoso que una fundación que multiplicó por 10, estamos hablando de miles de millones de pesos desde que llegó el presidente Boric, tenga contratos o convenios en todo Chile por distintas materias, obviamente que lo primero que uno sospecha es que de acá a acá hay algo más que desprolijidad y tiene que ver con la vinculación política que tuvo Larraín con distintos personeros de gobierno ligados particularmente al Frente Amplio. Evidente la amistad o cercanía que tenía con el presidente. Ahora, que eso repercutió en la confianza que tuvo él, quizá que se la tomó para poder hablar con otros funcionarios, algo que precisamente vamos a seguir indagando en la comisión investigadora, donde esperamos tener al Ministerio Público también en las próximas semanas.
Bueno, y vamos a estar muy atentos a lo que pase, sobre todo en esta comisión investigadora, y para que finalmente todo lo que fue el lío de fundaciones tenga más de las consecuencias que ha tenido hasta ahora. Diputado Andrés Longton, le queremos agradecer por habernos acompañado estos minutos en Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputado.
Gracias a ti, Mara.
Sí, sabemos Francisco, que estaba votando y nos dio un ratito entre medio de su votación, así que agradecerle mucho el haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Tengan buena tarde.
Igualmente, muchas gracias. Nosotros nos va una breve pausa, Marcelini, y seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
En la búsqueda de la excelencia en tu cultivo de avellano europeo, hay una verdad fundamental. Menos es más. Y esa verdad se llama Sumagic. Sumagic, el fitorregulador que transforma tu campo, utilizado para controlar el crecimiento vegetativo, permitiendo expresar un mayor potencial productivo en avellano europeo. Menos crecimiento primaveral, menos longitud de los internudos y tamaño de las hojas, lo que favorece más iluminación, más inducción floral y lo que todos buscamos, más rendimiento en las temporadas siguientes. Sumagic, la clave para alcanzar más producción en tu huerto. Sumagic, producto elaborado por Sumitomo Chemical y distribuido por ANASAC.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
En Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Porque para defender tus ideas, primero debes tenerlas. Acceda a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información, www.libreriaculpo.cl.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y Lema sobre el Derecho a la Vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
A ver, José Francisco, ¿cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información, letrasenlibertad.cl.
Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y le damos la bienvenida, llegó la hora, a Rotary Kraus. Pérdida auditiva, ven a Rotary Kraus y asesórate con expertos y con nuestro servicio de préstamo de audífonos. Experimenta cómo volver a conectar con quienes más amas.
Bien, nosotros estamos llegando ya al final de esta edición de Llegó la Hora. Pasa volando el día, pero seguimos mañana y toda la semana.
Por supuesto, como siempre. Entonces nos vemos mañana a las 19 horas, como siempre, en Llegó la Hora, el mejor programa de Radio Agricultura.
Mando un saludo. Mi suegra hoy día está de cumpleaños, gran suegra. Así que un gran abrazo.
Me
voy para allá a la celebración.
Eso, bueno, invita a la celebración, pues. No. Ya nos vamos todos al cumpleaños de la suegra. Le mandamos un abrazo aquí desde Llegó la Hora y nos despedimos y nos encontramos mañana. Un abrazo a todos, que estén muy bien.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.